me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season.
Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante.
Ah, lindo modelo, señor.
¿Modelo? ¡Suba!
Señor.
Dije suba.
Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado.
Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, que tú nos estás escuchando, pues vamos a jugar un poco con el espacio y tiempo, ya que ahorita nosotros estamos rumbo, o ya estamos en la Unboxing Toy Convention, y estaremos trayendo en algunos, y para el próximo programa estaremos trayendo lo que son los comentarios de esta segunda edición, pero es la primera para nosotros, ya que el año pasado nosotros no fuimos por cuestiones de logística y cuestiones también que es una convención nueva y que queremos ver cómo va avanzando, o muchas veces nos ha tocado que no vamos a la primera convención. Cuando fue la primera vez Festo, no fuimos por alguna razón, pero sí fuimos a las siguientes, ya que se escucharon buenos comentarios. Y ahorita, si bien se han escuchado comentarios de cómo ha estado, así que vamos a probar, de qué tal está esta convención, ya que esta pues esta es cambiada por la Mole Comic Con, ya que en primera instancia se realizaban 3 al año, después se redujo a 2, y precisamente este año 2018 se reduce a 1 y cambian una mole por una Unboxing Toy Convention, que quizás sea una estrategia, para mí en lo personal sea una estrategia acertada, ya que esta pues puede darle más aire, preparar con cosas con antelación mejores y que nos puedan dar un producto de calidad, ya que si bien se hacían apresuradamente, inclusive hasta artistas se repetían y que en algún momento no se veía la evolución, pero quizá viéndonos cada año, pues como en algunos momentos, pues con más gusto y con más ganas vamos a ir a este tipo de convenciones. Si bien se abre un abanico de la Conque, si bien se abre el abanico también para lo que es la Mole, alguna otra convención que venga, pero quizá lo estaremos viendo de igual, de la misma manera, que primero hagan su primera convención y que se escuche qué tal les fue. Tampoco fuimos a la Smash, que es por parte de Televisa. No se han escuchado mucho, pero lo que se dice es que pues algunas cosas estuvieron interesantes, ya que es una exposición para los lanzamientos de Televisa y algunas que otras, entre comillas, ofertas. Así que lo que se ha escuchado de la Smash, bien mal, pues creo que es difícil cuando no se comenta tu evento o cuando de plano pasa desapercibido, ya que creo que eso es lo peor que le puede pasar a un evento o alguien que esté inmiscuido en la industria del entretenimiento, ya que se puede decir que es bueno o malo. Igual algunas publicidad no es mala, pero cuando nadie habla de tu evento hay que preocuparse. Y si bien la Unboxing Toy Convention va poco a poco, igual no generó tanta expectativa, quizá por el tiempo, quizá por la organización, pero este año parece que sí traen algunas cosas interesantes y le han echado ganas, así que nosotros estaremos checando qué tal nos va en la Unboxing Toy Convention, qué es lo que tienen de llamativo, vale la pena ir, vale la pena el gasto, vale la pena el tiempo a invertir para ir a este tipo de convenciones. El boleto al menos está en 170 pesos. Ya es algo, y nos están ofreciendo que yo en lo personal, si quiero ir a un taller, que es lo que es el de pintado para las figuras, pues estaré yo, si alcanzo, que es a las 3, 4 de la tarde más o menos, ya les estaré comentando como en video y en el podcast ya les estaré comentando qué tal están los talleres, que yo ya había platicado en algunos momentos de que ahora... pintada de figuras, yo voy a asistir a ese taller, esperemos que sí pueda llegue al cupo, pero también estaba comentando que hay mucha gente de fuera. Por ejemplo, no es de que vengan gente del extranjero, sino que viene gente de que tiene canales en YouTube, que tiene que se está dando a conocer por medios de comunicación. Me gusta una, y aquí quiero anexar o quiero citar a alguien también que me gustó, porque la frase, ya que él menciona que él no es un youtuber convirtiéndose en un escritor, sino es un escritor convirtiéndose en youtuber para poder abrirse en los caminos difíciles de las editoriales. Y como personas que, por ejemplo, nosotros hemos buscado o tocado puertas, que es muy difícil ahora buscar este tipo de medios, y que en algunos momentos como trabajadores de algún medio o de alguna... cuando vas a buscar trabajo ya tienes que tener un currículum inclusive digital. Y ahora muchas personas se están abriendo camino por este tipo de redes, ya sea YouTube. Y eso es loable, pero mucha gente creo que lo confunde con gente que resulta ser como generación espontánea. Y esto lo escuché, ¿saben quién? Y van a decir que, no sé, ahí juzguenme ustedes, de Dross. Me gusta cuando él habla de sus procesos de trabajo. A mí me sorprende muchísimo esta persona cuando se quita esa máscara de Dross y habla Ángel David Revilla, y me sorprende muchísimo. Da muchos tips, se abre mucho con la gente y empatizas, digo, con el personaje de Dross. Pues sabemos cómo es, ¿no? Que es un tipo extrovertido, inclusive en algunos momentos llega hasta fastidiar con su personaje, pero cuando habla, él se quita la máscara y habla como Ángel David Revilla, creo que así se llama, pues es otra cosa. Y está hablando más que nada de lo que se suscita con James Gunn, y todo el, se me hizo interesante todo el linchamiento que se está suscitando en redes sociales, y que si bien te pueden catapultar las redes sociales, pero también te pueden sepultar, y que trata temas muy interesantes. Por ejemplo, el fenómeno de James Gunn, que por ser un soquete, por ser un cabeza hueca, que quiso hacer jugarle al chistosito poniendo cosas muy hirientes en su Twitter, que al fin y al cabo son habladurías, no son hechos, no está poniéndole en la deep web para que lo encuentren de esa manera, sino que lo puso en Twitter y simplemente vociferó, fue un boquiflojo, simplemente... me imagino que quiso llamar la atención, y resulta que después de 10 años, resulta que alguien le saca unos tweets, ya que también a James Gunn, digo, es escarbar un poco más en James Gunn, y le llegó el karma. Pero la cuestión aquí es de que lo hicieron también de mala fe para James Gunn. Nada más celebró de que alguien haya perdido su trabajo por este tipo de situaciones, a él le llega el karma. pero de una manera así, creo que, no sé si desleal, pero lo que decía, a lo que voy, decía Ángel David Revilla, es de que si bien estamos viviendo en una época políticamente correcta y como el linchamiento de las masas puede provocar eso, si bien hay que movilizarse para cosas positivas, para en verdad detener gente que sí lo está haciendo, no nada más está jartando como un bobo de que quiere llamar la atención, sino hay gente allá afuera que en verdad lo está haciendo. Pero bueno, ya son otras cuestiones con James Gunn, ya lo habíamos platicado, y mi sentir con ese tipo de con esa situación, digo, hay que tomarlo con las cosas como son, como se dijeron. Pero bueno, eso ya es eso ya va más a algo más personal de mí, y ustedes ya tendrán su mejor opción, que es lo con el caso de James Gunn. Déjenlo en sus comentarios si quieren opinar, y ustedes tendrán la mejor opinión, y déjenlos en los comentarios. Y también vámonos rápido con las noticias.
Noticias.
Ya que creo no hay muchas, la verdad, lo estamos haciendo, esto es una Comanche Express, antes de todo, pues tenemos solamente ahorita una que nos llamó la atención, es de que Frank Miller recupera los derechos de Sin City. Esperemos que no sé si nos vaya a entregar otros filmes de Sin City, o que vaya a extender el universo por parte de cómic. Ya estaremos viendo qué es lo que genera Frank Miller con estos derechos. Ojalá y que haga otra película. Espero que vuelva a llamar a Rob Rodríguez, ya que cuando realiza Spirit, creo que se vuelve loco, se vuelve le quiere todo, poner todo, quiere, le sucede como a Snyder, ¿no? Le quiere poner el filtro a todas las películas, y no, cada película lleva su toque, cada película debe llevar su time, inclusive debe llevar su propio sello. Pero esperemos que Robert Rodríguez pues le jale las riendas o le dé una asesoría de cómo se realizan este tipo de películas. Si bien sirve porque es el universo, pero no quiere aplicársela a todas, así que como Sin City, como a Spirit. Pero bueno, vámonos rápido también. Esta vez tenemos algo interesante, les digo, es una Comanche Express, pero es una recomendación que en verdad vayan a buscar.
¿Qué revisamos esta semana?
En verdad, váyanla a checar, ya sea si esté en su cine. Y aquí voy con un poco de paréntesis, ya que me gustan las películas de terror. De hecho, es una película, no sé si llamarla de terror. Ustedes déjenlo en sus comentarios si es una película de terror. No les voy a decir de que para mí, qué es esta película, ya que es el género de esta película, porque si les digo un poco más es spoiler, pero bueno, dejémosla en una temática de terror, porque siento que la están propagandeando, o la están le están haciendo una propaganda, no sé si de una manera rara, de una manera que no creo que a mucha gente le llame la atención, porque en el cast la mayoría, o si bien para mí no están en mi radar, ya que las personas que actúan en esta película, si bien máximo son 6 personas, 7, digo, contando con la gente que está alrededor, digo, contando con los personajes incidentales por ahí, simplemente son 5 o 6 personas que trabajan en esta película, que dura una hora y media y que es realizada por el Reino Unido. En español no sé si la encontrarás como Historias de Ultratumba, o en inglés sería Ghost Stories, que si bien esta es basada en una obra de teatro, se propaganda esta película con Marty Freeman, pero Marty Freeman a lo mucho calculando en la película saldrá 20 minutos, media hora más o menos, de la hora y media que es esta película. Y aquí es donde vamos, voy a hablar de la película en sí. Quizá pienses que te estoy diciendo el spoilers, pero tienes que verla porque de varias maneras te perturba, de varias maneras se queda en tu cabeza girando una y otra vez. ¿Qué es lo que me gusta de esta película? Si bien son tres historias, nos remonta mucho a lo que es la zona desconocida. Me recuerda mucho a Cuentos de la Cripta, si bien son tres historias que al parecer son inconexas, las historias son geniales, el mood de las historias son muy buenas. Sí va a haber tres fantasmas en esta historia, ya que tenemos en una parte donde Paul Whitehouse, como Tony, es un cuidador de... Podría decirse que es una bodega, podría decirse que es un edificio viejo. Si bien en algunos momentos hemos escuchado pláticas de cuidadores que en algunos momentos son de cuidadores de algunos edificios, de algunos lugares que son vacíos como bodegas, y que en algunos momentos nos cuentan estos que sí se escuchan ruidos. Que si hay algo en la oscuridad. Me encanta este porque si bien es un cuidador ya grande, ya ronda en los 65 años, si bien ya lleva mucho tiempo en el negocio, si bien se ha enfrentado con varias peripecias, pero una noche lo cambió todo. De alguna manera, no hay luz en el edificio. Tienen que valerse de generadores eléctricos. Hay cuidadores, pero parece que en cada edificio hay uno solo y se comunica con radio. Si bien este cuidador no es lo más elocuente, ya que en algún momento su compañero se quiere comunicar con él y lo calla, simplemente le dice que haga su trabajo y no hay más. Pero al momento de hacer su rutina, pues esta cambia, ya que en algún momento falla el generador, lo arregla y ve que hay algunas cosas que se cambiaron de lugar. Es tan explícito eso que primero empiezas con un mood, ya que poco a poco va subiendo la intensidad de cómo te vas sintiendo, pero siempre hay algo. En el audio siempre hay algo en la pantalla que te cosquillea, que no deja tu cerebro en paz. ¿Qué es lo que me encanta de esta película? Estamos hablando en general del filme, la música, los desenfoques, y para la gente que más o menos sabe de fotografía, el aire que dejan al personaje y el entorno. Lo peligroso de esto, que nos lleva a la película, que leemos que se lee el encuadre y en el fondo hay distorsión y el cerebro nos empieza a jugar la broma de estar formando imágenes mentales donde no las hay. Aparte de los ruidos, esto es independiente, esto es más como incidental, esto es más parte del director, de la dirección de cámaras. Aparte, la respiración del tipo, la música, el lugar donde se encuentra, el encuadre te hace sentir que estás solo, el encuadre te hace sentir que eres un granito de arena en todo lo que es un montículo de arena. Hay algo más más grande afuera, y es lo que me gusta de este filme. Si bien no te estoy hablando cuando este de plano se altera, cuando Tony tiene que hacer su trabajo y tiene que adentrarse en la bodega, cómo es que el radio está captando otra frecuencia. cómo es que en algún momento hay puertas con candados y que la abren y que tengas que ver un cuarto lleno de maniquís. Y tenemos también la situación que se está yendo la luz. Esa historia, ese manejo de con el personaje, el ruido, la música, los incidentales y la luz, no tiene desperdicio. Y estamos hablando del primer corto. No te voy a decir en qué termina. Chécalo, porque en serio, muy, muy buena película. También quiero hacer un paréntesis también aquí. No sé si cerré el anterior, pero quería hablar de esto. A mí no me gustan las películas de terror. Sí, de terror, gore. Que te lo den todo tan explícito. Que te lo den todo en la cara. A mí ese tipo de películas no. Y creo que a lo mejor a los que les gusten las películas de terror, a lo mejor a los que les gusten ese tipo de cintas, van a estar de acuerdo o van a estar en desacuerdo conmigo, pero tiene un aura o tiene... A mí It's the Follow se me hizo una película buena. Y esta película no es que tenga el mismo toque, sino que siempre hay alguna textura que no te deja en paz. Siempre hay algo ahí que te mantiene, que inclusive te tiene con el morbo en al expectar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es que este investigador, porque hasta eso no te he platicado, qué es lo el hilo conductor de este filme? Si bien tenemos al profesor Goodman, que Andy Niemann es el profesor Goodman en este filme, y que si bien el profesor Goodman tiene la consigna en realizar como este tipo de programas, como el, se me hace mucho como Detrás de la Magia, que desenmascara o te da el cómo hacen el cómo hacen los trucos los magos, y este va desenmascarando este tipo de personas psíquicas, este tipo de personas que están son este tipo de personas que se dicen que pueden contactar a los muertos, que están investigando sucesos paranormales, y el doctor Goodman es un escéptico de primera, porque está siguiendo los pasos de un mentor y que pues de plano le enseña, o más bien agarra el lema de que muchas veces el cerebro nos juega varias bromas, y este filme navega con esa bandera. Si bien vamos con la otra historia, si bien el profesor Goodman en algún momento por alguna cuestión tiene también que recibe un paquete de su antiguo mentor, si bien no lo conoció jamás, pero él sigue sus pasos y recibe una cinta que lo vea en un camper y le entrega tres casos que él no pudo resolver, que no pudo decir que eran charlatanería, que no pudo decir que no pudo explicarlos. Y este es el siguiente caso. Es un chico que en verdad, Alex Lauter, wow, ese chamaco dice quítate que ahí te voy. Es un joven, me parece que ha de oscilar como en sus 20, no sé, yo le calculo entre 18 y 20 años. El chamaco actúa de una manera extraordinaria. Todos los que actúan en esta película hacen un trabajo fenomenal, ya que, ya les dije, como 4 o 5 personas cargan la película, y no es de que sea barato la historia, sino que en algún momento cortan abruptamente, en algún momento inclusive te dejan escenas que no tienen nada que ver. Y eso te sigue rondando en la cabeza en el momento que llegas a la recta final de, a la recta final del filme. Si bien con Simon es un chico que va al que está en pleno bosque, pero la entrevista vale mucho la pena. No les voy a contar la entrevista o cómo es que se conocen el profesor Goodman y Simon, pero la historia es esta. ¿Qué es lo que está recopilando el doctor Goodman? Nada más les voy a contar, pero el modo que inicia la entrevista, wow, también es algo digno de reflexionar muy muy bien y nos hace mella en el cerebro. Les digo, nos deja varios sucesos, nos dejan varias imágenes cavilando en nuestra mente mientras estamos viendo el filme. No son molestas, pero en algún momento como estamos como, no sé si predispuestos a tener la respuesta del filme o queremos ganar cómo es que ese filme va a terminar, pues estas imágenes nos ayudan a quitarnos esa sensación y nos llevan como por, nos suben a un carrito y nos llevan por de paseo por todo el filme. Pero bueno, Simon es un chico que tomó el auto de sus padres y que está desesperado porque les mintió, ya que le preguntaron si había pasado todas sus materias, pues el chamaco dijo que sí y prácticamente este tomó el carro porque se sentía acorralado, ya que en algún momento se iban a enterar sus padres de que pues no reprobó una materia y que pues como todos, ¿no?, se las tenía que ver llegando a la casa. Pero la cuestión aquí que va como en un camino rural, va en un camino sin rumbo fijo. Pero al estar discutiendo con sus padres, en que entra la llamada, entre que cuelga, en que hace el berrinche, parece que golpea algo. No se ve qué es, piensa que es una persona, entra en pánico. Y la cuestión aquí es de que tiene la decencia Simon de bajarse del carro, tiene la decencia en medio del bosque de ver qué está pasando. Pero lo que nos sorprende, que es lo que golpea. De ahí se encuentra unos sucesos. No les voy a decir qué es. Tienen que verlo también. La cuestión aquí que se desatan unos sucesos paranormales que te causan una cierta claustrofobia. Porque si bien está en un bosque, está oscuro. Endiabladamente lleno de árboles y secos, la cuestión aquí es de que a quién golpeó y qué pasa. Lo clásico, se descompone algunos metros más adelante el carro. Si bien la cuestión aquí es de como que nos dicen, no compres carros automáticos porque esos no los vas a poder echar a andar. Se muere lo que es la batería, se muere lo que es el generador o se muere lo que es lo eléctrico. Y ya chupó faros ese carro, así que nos deja también eso en que pensar. El lugar, los sonidos, las ramas, el caminar, inclusive cómo es que te recuerda una sensación en la espalda cuando tú eres el piloto, no llevas a nadie y la cámara te recorre el carro, sientes que alguien ya está detrás de ti, que alguien abrió ya la puerta de atrás y se sentó como si fuera un pasajero. No hay luz, no hay señal telefónica y parece que va recorriendo o parece que el tiempo son como las 12, 1 de la mañana, ya que la temperatura ha bajado. Lo que me gusta de esta historia, no les voy a contar el final, tienen que verlo simplemente como una pizca, una muestra. Lo que Lo que me gusta de este filme es que son cosas que te pueden suceder. Son cosas que no son ajenas a nosotros. Son cosas que, y quizá, puede pasar. Quizá me puede pasar a mí, a ti. Eso es lo que me gusta de este tipo de historias. Ya les había dicho, desenfoques, la música, los sonidos, encuadres. La verdad, son dos directores. La verdad, lo hacen de una manera muy, muy interesante. Lo hacen de una buena manera. Y les platicaré la tercera historia, pero creo que por ahí sale en los trailers, yo no la vi. Creo que hay un póster que se los voy a dejar ahí en la descripción, en el blogspot.com, La Cumbancha Comics. Les voy a dejar porque es un buen póster. Si bien Martin Freeman, que si lo recordaremos más por El Hobbit, lo recordaremos más por esas películas es una persona que la hace de cómico en algunos momentos. Aquí Martin, y en la tercera historia, me deja con la boca abierta, ya que si bien parece que es un empresario, es un empresario que está sumamente ocupado, al parecer tiene a su esposa en alguna clínica, tiene a su esposa teniendo a su hijo mientras este está esperando la buena nueva. En algún momento está en una casa grande, está solo y empieza otra vez a ocurrir cosas paranormales. Pero aquí sí, lo que les digo, no me gusta que no me den las cosas tan en la cara. Aquí sí suceden muy en la cara, pero ya es como que la película va cerrando un ciclo, ya va cerrando ciertos círculos. Inclusive ya nos pueden dar hasta ya está a punto de darnos un desenlace. Mientras tanto, el profesor Goodman pues sigue escéptico de este tipo de historias, simplemente las está escuchando, no tienen algún hilo conductor. Y escucha a Mike, que están sucediendo cosas paranormales en su casa. En algún momento casi casi es retado porque lo ve de frente. No es de que esté pasando cosas atrás, que sea sutil, sino que ya es algo de frente, ya es algo para ponerte mal. En las tres historias, las tres personas están dañadas. Las tres personas, pues se queda corto la historia. Se queda corto inclusive, yo creo que la grabación. Se queda corta lo que podemos imaginarnos, qué es lo que pasa. Porque no lo dan explícito, sino lo dan de una manera muy sutil, muy subjetiva, lo sugiere. Y con Martin, en serio, no quisiera platicar un poco más porque ya de plano ahí sí sería spoiler a full. Yo sé que les estoy contando la película, pero simplemente es el por encimita. En serio, tienen que ver historias de Ultratumba o Ghost Stories. Y en serio, es un filme que este estaría bueno para verlo ya sea por písteras de Día de Muertos o Halloween, porque en serio sí podría ser una película que yo sí la pondría en esas fechas en la noche y estaría interesante ver eso. Así que en serio chequen esa película, ya que si bien sale en 2017, no sé si ya vaya a salir en carteleras. En serio, no la publicitaron de una buena manera. Va a ser muy raro que si la lleguemos a encontrar en alguna cartelera, ojalá y sí. O si ya salió, por ahí díganme, a mí se me pasó de el tráiler, no lo vean, chequenlo nada más sin ver, así como se los comento. Y ahí me dicen en los comentarios qué tal está y si les gustó o no les gustó, si es el corte como el corte de It the Follows, que si es una peli, en algún he escuchado que It the Follow no le gusta a mucha gente, no sé por qué, se me hace una buena película, muy interesante, pero bueno, esa es la película, esa es la recomendación, esa es la Cumanche Express. No me quise colgar tanto según yo, pero ya casi vamos como 40 minutos hablando, pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, esto fue la Cumancha Comics. Nos puedes encontrar en Facebook como la Cumancha Comics, también nos puedes encontrar como Cuerna Comics, con nuestros amigos en el grupo de Cuernavaca. También nos puedes encontrar con Doña Su Comics, también para la página de Cuernavaca Morelos, y también estamos en Marvel BC, que es para nuestros amigos de Baja California. Agradecemos mucho a esta gente que nos deja subir nuestro contenido. También estamos en nuestro proyecto de YouTube, ahí hablamos más que nada de juguetes vintage, si vamos a las convenciones y las documentamos, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye.
Ladies and gentlemen, again, Mr. Bobby Pickett.
I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five.
They played the mash.
They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out from his coffin, Drax's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said,
whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool, Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
The monster mash.
And you my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll catch on in a flash.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
The Cashbox Magazine wishes to present you with this award for your outstanding achievements in the recording industry. No, not really.